Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Fer Bustos y estamos de vuelta en Filosofía Pop con un nuevo episodio. Hoy quiero platicar con ustedes sobre un concepto que ha estado generando bastante conversación y esto a partir principalmente de las redes sociales, que es donde ha comenzado a sonar este concepto. En TikTok no recuerdo, pero lleva algo así como 160 y tantos millones de views, espero no equivocarme, este hashtag que es Quiet Quitting. Y es justamente lo que quiero platicar con ustedes. ¿Qué es el quiet quitting? Que en español se puede traducir o entender como renuncia silenciosa. ¿Y por qué esto está generando toda esta conversación que ya no solamente está en las redes sociales, sino que ha pasado también justamente al mundo real, al mundo laboral? Empresarios en Estados Unidos principalmente, en México me parece que todavía no estamos hablando realmente sobre este tema, por lo menos no con la fortaleza y la importancia que sucede en nuestro país vecino, pero ahí justamente ya hemos visto como a diferentes personalidades, empresarios, hablar justo de esto y algunos han criticado en mala forma a las personas que optan por esta famosa renuncia silenciosa. ¿Qué es la famosa renuncia silenciosa? Esto del quiet quitting. Pues bueno, todo empezó porque en TikTok comenzaron a circular videos de gente que de alguna manera se quejaba de su trabajo. Y entonces decían que ellos habían decidido por comenzar a ejercer este tipo de quiet quitting, de renuncia silenciosa. Es decir, ¿de qué trata? Como sabemos, en muchos trabajos alrededor de todo el mundo se nos pide, es decir, y esto hemos platicado ya en este podcast, hoy en día como que habitamos una sociedad de rendimiento, sociedades de producción y el valor de los sujetos, de las personas, termina midiéndose con relación a lo mucho que producimos, a lo mucho que rendimos. Eso, digamos, y eso claro tiene que ver también con el trabajo. ¿Qué tanto podemos generar en el trabajo? Se nos ha dicho que podemos conseguir todo lo que queramos siempre y cuando nos esforcemos lo suficiente, lo necesario. Y claro, esto tiene que ver también con el mismo trabajo. Entonces, pues bueno, somos nosotros los que de alguna manera tenemos que dar más de nosotros mismos al interior de cualquier actividad que estemos realizando. Entonces, pues bueno, desde ahí se ha vuelto también, no solamente está esto, sino que también por ahí circula justamente esta idea al interior del mundo laboral de que nosotros tenemos que dar todo lo que podamos al interior de la empresa donde estemos nosotros laborando. Se nos comienza a vender como esta idea de que somos un team, de que somos un equipo, de que la empresa no puede, de que si algo funciona mal al interior de la empresa con alguno de nosotros, de la oficina, la empresa completa comienza a tener problemas, ¿no? Porque se termina reduciendo de alguna manera como al empleado a una suerte de tuerca, de engrane al interior de una máquina. Entonces todos tenemos que jalar parejo porque somos un equipo. Desde ahí entonces se ha vuelto también como, por lo menos en México y creo que en algunos lugares de Latinoamérica, se vuelve frecuente decir a algunas personas que se pongan la camiseta al interior de la chamba. Es decir, que generen como mayor empatía, cercanía con el trabajo, con la empresa y que hagan las cosas por la empresa misma, porque todos somos un equipo. Es decir, quizá, pues bueno, tengamos que quedarnos a trabajar hoy, que es fin de mes y que es cierre de mes, quizá tengamos que quedarnos a trabajar hasta la madrugada. Pero hey, lo estamos haciendo por la empresa y todos somos un equipo y hay que ponernos las pilas, team, y lo podemos hacer entre todos, todos podemos sacar esta chamba, pero vaya, todas estas horas extras que terminas quedándote en el empleo, en muchas ocasiones, en muchos trabajos, no son contabilizadas y no se pagan. En muchas ocasiones terminamos llevándonos trabajo a nuestro hogar. Es decir, no solamente es como que ya salimos de la oficina, del trabajo, de la escuela, lo que sea, y que podamos olvidarnos de esto y vivir nuestra vida tranquilamente, sino que nos llevamos trabajo. Nos llegan correos del trabajo fuera del horario laboral, nos llegan mensajes de WhatsApp en domingo relacionados al trabajo, que pues vamos, a final de cuentas es nuestro tiempo de descanso y que, pues bueno, la oficina se debería de quedar ahí en la oficina dentro del horario en el que nosotros laboramos, no fuera. Sin embargo, todas estas prácticas, o mejor dicho, estamos habitados por todas estas prácticas que de alguna manera no solamente se han estandarizado, sino que también terminan por normalizarse y por comprenderse de manera correcta. Y el empleado que, y también creemos esto, ¿no? Que entre más chambeemos en esta empresa, si me quedo más horas extras, si trabajo los fines de semana, si llego con toda esta chamba avanzada, pues bueno, todo esto va a terminar por rendir frutos. El jefe, la jefa va a darse cuenta de que soy un empleado súper productivo, que rinde un chingo y pues bueno, quizá esto me va a permitir a mí escalar y tener un mejor salario, una mejor posición al interior de la empresa, pero también, como sabemos, pues bueno, esto no siempre tiene que ser así, es decir, no porque hagas todo esto necesariamente vas a terminar ganando esto o te van a terminar dando aquello que supuestamente sí mereces, ¿no? Por más que haya muchísimos meritócratas pensando que el mundo funciona únicamente de esta manera, ¿no? Y que ven el mundo de manera aplanada sin ver muchísimas otras problemáticas que están sucediendo o elementos, factores y demás que están operando para que de manera conjunta cosas puedan suceder, puedan pasar, ¿no? En fin, es la cultura o el mundo laboral que habitamos, incluso durante la pandemia, que muchas personas se van a trabajar desde casa haciendo home office. Hubo diferentes estudios que comenzaron a indicar que si bien, digamos, a mucha gente le gustaba esto de no tener, pues porque vamos, lo sabemos, trabajando en casa, pues nos ahorrábamos el tiempo de traslado a la oficina. Pero vamos, esto resultaba como bondadoso o bueno. Pero hubo mucha gente que se quejó porque decía que el estar en su casa, que al estar trabajando desde casa como que se desdibujaban los horarios laborales y las personas de la oficina de la empresa querían comunicarse con estas personas a cualquier hora, como, hey, yo sé que estás trabajando en casa, entonces estás disponible para mí 24/7. Y entonces esto, claro, no le gustaba a muchas personas este sentimiento. Si digo todo esto, es porque al final el quiet quitting, la renuncia silenciosa, es, por así decirlo, yo sé que se suena mal, pero no es un término negativo y más bien habría que reivindicarlo. La renuncia silenciosa, de alguna manera, es como una suerte de huelga silenciosa, de renuncia a dar más de lo que te corresponde al interior del trabajo para el que fuiste contratado para hacer. O dar más al interior de... O sea, es como decir, Nel, yo no voy a dar más, yo no me voy a quedar, yo no pienso quedarme horas extras si no se me van a pagar, yo no pienso responder llamadas ni correos relacionados al trabajo fuera del horario laboral, si ya es viernes o es viernes y si son las 7 de la noche y yo salí de trabajar hace una hora, yo no voy a responder ningún correo, yo no voy a responder ningún mensaje hasta el día lunes, que de nueva cuenta esté dentro de mi horario laboral, no voy a responder llamadas, no voy a responder correos, no voy a, voy a dejar de tener como este pseudo compromiso con el team, que en realidad no es del todo mi team, ¿no? Porque claro, al interior de las empresas no dice como de que, hey, somos parte del team, pero cuando de pronto tú te sientes mal y tienes que ir al médico o tienes cualquier pendiente familiar, se vuelve un problema al interior de muchas oficinas que te den un permiso para poder hacer esto, ¿no? O simplemente por cualquier otra cosa como más placentera, ¿no? Como quizá podría yo irme, quiero irme el fin de semana a algún lugar a vacacionar, pero necesito trabajar un día a distancia y me dicen que no, que tengo que estar en la oficina, aun cuando la pandemia nos demostró que yo podría estar haciendo un día laboral a distancia sin ningún tipo de problema, y esto no significa que no lo voy a cumplir, cuando somos parte de un team y cuando no. Generalmente se nos demanda demasiado, ya saben, incluso se juega a manera de meme con esto, que en las oficinas, para compensar todas estas horas de trabajo que se nos hacen quedarnos, de pronto dicen, bueno, pero voy a pedir unas pizzas para que comamos todos aquí, ¿no? Y eso es como el premio de que se quedaron ahí en lugar de dar justamente como todo este reconocimiento a los trabajadores por lo mucho que se esfuerzan. Entonces, sobre esto va el quiet quitting, que no es una, a mí en lo personal yo no creo que sea una locura, sino que me parece lo más sensato. Estamos, y vuelvo al punto inicial, el tema es que justamente estamos demasiado atravesados por estas ideas sociales de que es nuestra fuerza laboral lo que termina por definirnos como persona. Y si no queremos hacer más, si no queremos hacer más de lo que, o dar todo este exceso que se nos pide laboralmente, para muchas personas puede ser que se tengan como flojos, como huevones, como holgazanes, como gente improductiva, porque en este mundo hay que echarle las ganas, ¿no? Pero me parece justamente una locura. Más bien creo que todo este tipo de cultura termina siendo benéfica para el capital, para los dueños de las empresas, que no tienen que movilizarse, que subir los precios, que darnos prestaciones laborales, que no se preocupan por, no lo sé, yo que he sido maestro universitario en diferentes instituciones privadas y algunas muy caras donde la colegiatura es alta, pues bueno, no te dan un contrato y simplemente te hacen, digamos, como que un contratito de trabajo semestralmente, por si no te renuevan el contrato, tú no puedas decir que te despidieron, para que no puedas generar antigüedad, para no tener obligaciones, para no tener obligaciones fiscales ante el SAT, no te dan determinado, tienes un tope número de horas que puedes dar para que no se contemple como que estás trabajando ni siquiera medio tiempo, entonces no te dan prestaciones laborales, no te dan seguro social. Imagínense esta locura. Aún así, quieren que nosotros estemos rindiendo y dando más en fines de semana, que trabajemos fuera, porque es como un orgullo poder estar trabajando ahí y poder tener este tipo de trabajos. Entonces, claro, hay mucha gente que está harta de esta cultura del hostel, que es como también una cultura que también los gringos lo tienen más, ¿no? O sea, como de tener negocios y diversificarte, y tienes que ser una persona movida, y si se cierra esta puerta, entonces allá hay todo esto, ¿no? The hostel culture, ¿no? Estar tremendamente movido porque esto es de chingones y de chingonas, ¿no? Pero la realidad es que, pues, si recuperamos todo esto de Byung-Chul Han, todo esto del rendimiento y de la producción y de la autoexplotación que ejercemos sobre nosotros mismos a razón de todos estos mandatos sociales y culturales que nos rodean, terminan por generar sujetos depresivos. ¿Por qué? Porque por más que muchos se esfuercen, no logran conseguir aquello con lo que se devanea, este puesto, las vacaciones, un bono, no se consigue. Y podemos voltear a ver justamente a Japón, que es un país que desde hace años tiene que lidiar fuertemente con todas estas tasas de depresión, y no solamente eso, sino también de suicidio, ¿no? Es un tema fuerte e importante, y muchas personas de las generaciones actuales, o sea, bueno, las generaciones jóvenes de los famosos Gen Zira, están comenzando a hablar sobre todo esto y comenzaron a hacerlo principalmente en TikTok, como diciendo, hey, yo no voy a dar más de mí. Las condiciones en las que trabajo, mi trabajo, son precarias. El sueldo es demasiado bajo, no tengo oportunidad de ascenso, hay un pésimo ambiente laboral, no me siento ni siquiera respetado, ni valorado, ni visto en mi trabajo. ¿Por qué chingados estaría yo dando más? Entonces, esta renuncia silenciosa no se trata de ir dejando mi trabajo poco a poco para que el jefe, la jefa llegue y me diga, hey, estás despedido, y me tenga que dar una compensación monetaria. No se trata de esto, se trata simplemente de, es decir, y yo lo diré de esta manera, una manera incorrecta de entender la renuncia silenciosa sería como si fuera un ghosteo laboral. Y no, sino que más bien me parece como pertinente establecer ciertos límites y hacer entender que yo no voy a dar más, yo no voy a exprimir mi vida, ni me voy a desgastar por una, y por ahí lo dice alguien en TikTok, yo no me voy a desgastar tanto por una empresa que no está preocupada, o por una oficina donde no se preocupan por mí en términos humanos. Tengo que preocuparme yo. La situación es precaria, y claro, esto surge principalmente, empiezan a hablar de esto la generación Z, Y pues algunos millennials, pues porque vaya, es diferente el mundo que nos toca habitar con relación al que le tocó a nuestros padres, a los boomers, ¿no? Cuando, o sea, la dificultad para poder comprar una casa, para poder tener un buen seguro de gastos médicos, muchísimas cosas para poder ahorrar, tener un plan de retiro, poder jubilarte. Yo ni siquiera pienso posible que me pueda jubilar y es terrible esto, ¿no? Y las generaciones que vienen abajo se lo van a llevar todavía, digamos, como peor. Y estas personas están conscientes de esto y es de alguna manera desde este posicionamiento un poco nihilista que responden de esta manera diciendo yo no voy a darlo más, ¿no? Y no es porque sea huevón, no es porque sea flojo, floja, sino que simplemente no voy a dejar mi vida ahí. Y es que creo que justamente todo esto debería servir para que hablemos más de las condiciones laborales, de cómo nos relacionamos con el trabajo, de cómo se nos ha vendido esta ilusión, esta falsa idea de que nuestro valor como personas tiene que ver en términos de producción. ¿Saben? O sea, claro que por eso es que hay mucha gente que de pronto a mí llega a querer interpelarme y decirme que la filosofía no sirve para nada. Claro, porque lo que yo hago, lo que yo puedo producir, lo que yo puedo pensar, no se traduce en mercancía de manera directa, porque no tiene una manera rápida de evaluar la productividad, ¿no? Es decir, yo puedo ir con un médico, decir que me siento mal, me hacen un diagnóstico, una hipótesis diagnóstica, me dan un medicamento y yo puedo comenzar a sentirme mejor y es una manera de evaluar lo productivo que puedo ser, qué tantas horas puedo trabajar en el hospital. Con la filosofía no pasa esto. Y desde ahí quieren, digamos, como que evaluar y decir que la filosofía, por ejemplo, y otras ciencias sociales y humanidades no sirven para nada porque no se ven así. Y puede ser que yo de pronto esté en mi cama acostado pensando y saben esta frase como de papás y como de que, hey, deja de estar haciendo nada o deja de estar perdiendo tu tiempo, ponte a chambear, ponte a hacer algo, porque claro, lo productivo es movernos. Estar haciendo cosas mecánicamente, cuando puede ser que quizá estoy más activo en mi cama pensando, viendo el techo, que si estuviera trotando por la ciudad, corriendo, ¿no? Entonces creo que tenemos justamente que comenzar a dialogar más profundamente sobre todo esto. Y no creo que sea solamente a razón de que está sucediendo este fenómeno de la renuncia silenciosa, sino que, es decir, yo podría... O yo me aventaría a decir de alguna manera que podríamos entender la renuncia silenciosa como una segunda fase, quizá, de The Great Resignation, de la gran renuncia. Recordemos que durante la pandemia, por lo menos en Estados Unidos, se generó todo este movimiento con relación al trabajo y que se llamó The Great Resignation, en español, la gran renuncia. Mucha gente comenzó a dejar sus empleos. Claro, en un principio muchos también ayudados de que tenían como que una ayuda por parte del gobierno, pero esta ayuda obviamente no duró toda la pandemia, pero esto no hizo que mucha gente regresara. La gente comenzó a renunciar a sus empleos por diferentes razones. Una de estas aparentemente es que pues una vez que se van a trabajar en casa, pues vamos, la gente se puede levantar más tarde, no tiene que estar lidiando con el tráfico, comienza a comer como más sano, pasa más tiempo con la familia, su alimentación mejora. Es decir, claro, ojo, el fenómeno del home office no es 100% enteramente positivo, tiene algunas cosas negativas que es útil señalar, pero en este caso es en concreto esto. Se descubren muchas bondades del trabajo en casa. Y además de todo esto, el hecho de que mucha gente estuviera muriendo y enfermando y que estuviéramos con esta incertidumbre, generó que mucha gente se hiciera cuestionamientos existenciales, por decirlo así, frente a su vida y con relación al trabajo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy en ese trabajo? No me gusta. Es un trabajo de mierda, como recalculando a David Graeber, que aquí hablamos mucho de David Graeber. Es un trabajo sin sentido o es un trabajo precarizado. No me tratan bien, ¿no? O sea, por más que mi trabajo es esencial, no me pagan bien. No estoy haciendo lo que yo quiera. lo que yo quiero. La oficina donde voy a trabajar es una oficina de mierda, apelando justamente a este concepto que menciono en mi libro de Office as a Tribe. Quizá la oficina es una oficina de mierda que en lugar de ayudarme a trabajar mejor, termina por dificultar ciertos procesos laborales, me están vigilando, hay demasiada burocracia, demasiados trámites, me llaman a juntas que no, que pudieron haber sido un mail o que ni siquiera tenían que decirme nada, pues. El espacio me oprime, me asfixia. En fin, son todas estas razones las que llevaron a mucha gente en Estados Unidos a renunciar a su trabajo. Y hubo una renuncia masiva. Fue tan fuerte este fenómeno, todo este proceso, todo este gran fenómeno, que incluso hubo McDonald's en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudades, porque son franquicias, entonces obviamente eso es. No es que sea una decisión de McDonald's, sino más bien de los dueños de la franquicia, que empezaron a sacar promociones de que, hey, estamos contratando, y si te quedas aquí a trabajar 6 meses, te regalamos este iPhone. ¿Por qué eso? Pues porque mucha gente estaba renunciando y mucha gente entraba a trabajar, pero pues cuando se daban cuenta que las condiciones laborales eran de mierda, pues terminaban renunciando y no se quedaban. Y claro, empresas como McDonald's y como cualquier otra necesitan gente que tenga experiencia al interior del negocio, que conozca muy bien cuáles son los procesos a seguir. Entonces, por eso es que comenzaron a hacer esto. Claro, todo se fue de alguna manera nivelando conforme la pandemia va pasando, las vacunas van llegando y demás. Pero cuando The Great Resignation comienza a suceder, comienzan a generarse también otros fenómenos como esto del anti-work movement, o sea, un movimiento en contra del trabajo en Estados Unidos, o sea, que se genera a partir de la gran renuncia, pero comienza a suceder globalmente. Y en China comienza otra cosa que es como lying flat, algo así por el estilo, que también es parte de otro movimiento antitrabajo. Y esto es lo que a mí me interesa, porque creo que, ¿cómo decirlo? Cada vez es más frecuente encontrarnos con personas que, claro, desde el interior del capital, el capitalismo, ejercemos críticas hacia el mismo sistema. Pues no me puedo salir de esto, ¿no? Hoy en día sería, digamos, como imposible salirme de esto. Y simplemente como que nos damos cuenta de ciertas problemáticas, violencias, injusticias que genera este mismo sistema que nos tiene en su mano de alguna manera, ¿no? Y creo que todo este tipo de movimientos antitrabajo son de que han estado concentrados tanto tiempo ciertos problemas que como en una olla express, pues, ya esto está sacando, pues, el humo, pues, por la presión. Hay mucha gente que ya no puede con estas condiciones laborales, con estos trabajos de mierda, con estos trabajos precarizados, con estos espacios que terminan por oprimirnos, por hacernos sentir como si, pues como si fuéramos esclavos, pues porque no nos tratan humanamente, no nos ven en el trabajo, y es una práctica común que, como decía hace rato, se ha normalizado. La gente voltea a ver también el futuro y el futuro no se pinta muy alentador en diferentes escenarios. Y pues la gente ya no sabe cómo sentirse, pues, justamente con relación a su vida y con relación al futuro. Y muchos lo que desean en el fondo pareciera ser que simplemente es poder vivir y no tener preocupaciones. Sin embargo, para poder vivir hoy en día plenamente necesitamos dinero. Para poder tener salud necesitamos dinero. Para poder operarte, ¿saben? O sea, para poder curarte una enfermedad, y es terrible pensar en esto, ¿no? En toda la cantidad de gente que muere simplemente porque nació en un país con con índices de pobreza demasiados fuertes, donde ni siquiera nunca tuvo la cualquier oportunidad para despegar, para educarse, para salir de ahí, y va a morir en las mismas condiciones en las que nació. Es terrible, digamos, pensarlo de esta manera, ¿no? Y los que no estamos en esa situación, pero que estamos, digamos, como que en otros países y que no tenemos todos chivos de privilegios, pues se va volviendo cansado y extenuante todo este confrontamiento diario, todo este desgaste emocional y este trato deshumanizante que se da en el interior de muchos trabajos, de muchas oficinas de mierda, ¿no? Con muchos jefes y jefas de mierda. Y desde ahí no se me hace raro, pues, que justamente está habiendo todo este tipo de movimientos. Y más bien deberíamos de estar interesados o interesarnos más en que todo esto cobre una mayor fuerza y que haya algo que pueda cambiar, por lo menos con relación al entorno laboral. Yo creo, o sea, digamos, no estoy trabajando ahorita en ninguna empresa, pero creo que me merezco, pues, digamos, en dado caso que regrese, creo que me merezco mejores condiciones laborales y que son, me y que son mejores las, y que es posible mejores condiciones laborales, pero también creo que no solamente soy yo el que se lo merece, sino que es posible, o sea, que se lo merecen todas las personas que trabajan y que además de todo esto es posible. Todos estos movimientos comenzaron a surgir durante la pandemia. En este momento a muchos se les está pidiendo regresar a sus trabajos, a las oficinas, a oficinas que no han cambiado, que siguen siendo esos mismos espacios aburridos, cerrados, que oprimen, que no liberan, que te saturan, que te drenan, que complican en lugar de facilitar, siendo que descubrimos otras cosas en la pandemia, pero no hay un cambio. Y ahora que está pasando todo esto, porque claro, no mucha gente tiene la oportunidad de renunciar, como pasó en Estados Unidos con la gran renuncia, quizá no todos tienen la oportunidad de renunciar, pero sí, todas, todos, todes tienen la oportunidad, quizá, o es más probable que tengamos la posibilidad de ejercer un límite en términos laborales de no dar más en el trabajo en el que estoy y que entenderlo no negativo, sino más bien. Si te parece como negativo, más bien pensar de dónde viene toda esta idea de que crees que eso es lo que nos da valor como personas, ¿no? ¿Por qué eso y no la inteligencia? ¿Por qué eso y no la bondad que tienes como persona? No sé, tenemos muchos otros parámetros quizá para definirlo, ¿no? Sin embargo, se nos ha vuelto, no fácil, pero más bien es conveniente que pensemos que nuestro valor radica en todo este exceso que estemos acostumbrados a dar, porque a final de cuentas el que termina por quedarse con todas estas ganancias de nuestra fuerza laboral es, a final de cuentas, pues las personas que son ricas, ¿no? En fin, pues bueno, esto es de lo que se está hablando y es un fenómeno contemporáneo que yo supongo que todavía va a generar conversación y pues porque lo vuelvo a decir, es pareciera ser que viene siguiendo otras problemáticas y otros movimientos y que esto simplemente es como un momento segundo que se da ahora que tenemos que estar regresando a las oficinas o trabajar en sistemas híbridos que mucha gente sí quiso renunciar durante la pandemia de su trabajo, siguen queriendo renunciar, pero tampoco pueden renunciar pues realmente porque pues igual no tienen los ahorros porque necesitan dinero para seguir comiendo y viven a la quincena, al día, a la semana. Y si no pueden renunciar, si bien lo que pueden o lo que están comenzando a hacer muchas personas es comenzar a establecer límites con relación a su trabajo, ¿no? Y claro, simplemente decir esto, claro que esto no es nuevo, hay mucha gente que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, de otras generaciones que quizá pusieron horarios, bueno, límites laborales, no es nuevo, pero el concepto y toda esta conversación es lo que está sucediendo ahorita y es lo nuevo, ¿no? El cómo todo esto está llamando a más personas y es que de verdad sí es a veces rudísimo, ¿no? El hecho de que como tenemos WhatsApp, que nos escriban por WhatsApp para el trabajo, ¿no? Me parece que sí es invasivo. Y yo sé que hay personas que son como muy machitas y que pueden decir, ah, qué débil que esto te parezca invasivo. Pues me parece invasivo porque no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Es decir, la gente en el pasado, pues no tenía mails, no tenía smartphones, ¿no? Y pues ni pedo, o sea, lo que tú hiciste del trabajo, no tenía yo forma de contactar a la persona hasta que diera el lunes. Y pues ni pedo, ¿no? Y quizá tendremos que pensar que quizá muchas de estas cosas por las que nos contactan fuera de nuestro horario laboral, ni siquiera es necesario que nos contacten, ¿no? Es más todo este sistema de mierda laboral en el que estamos arrojados desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En fin, espero que todo esto les sea de utilidad, que les haga pensar diferentes cosas, que por lo menos les pueda servir para hablarlo en alguna fiesta o en la misma oficina, estaría de mucha ayuda. Pero en fin, pues bueno, espero que les haya gustado este episodio. Por favor, no se olviden de suscribir, de darle like, de compartir. Y pues bueno, esto es todo. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Filosofía Pop. Que tengan bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Saluda Fer Bustos.